Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarle. Hoy martes 2 de agosto de 2022. Muchas gracias por seguir en la frecuencia del 104.3 de FM, la frecuencia universitaria. Gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de Enrique Telles en la asistencia, por supuesto también a Daniel Valencia en redes sociales y a nuestro querido Jorge Cue en operación. Karina Macías en ese micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño y bueno, pues a usted amigo, amiga que nos escucha a través del 104.3 de FM, le deseamos una excelente mañana, le pedimos que nos acompañe a lo largo de una hora para pues tener la información más relevante acontecida en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y por supuesto también zonas aledañas. Y le recordamos también que tenemos pases dobles para el Festival de la Resistencia, así que solamente tiene que enviarnos un mensaje a nuestro Facebook con el hashtag Quiero ir a la Resistencia y bueno, pues usted podrá obtener uno de estos dos pases, bueno, no son dos, en realidad son 8 pases dobles los que tenemos y uno de ellos puede ser para usted. Así que ahí está, nosotros vamos a la información. En la información más relevante, asesinan al exalcalde de San Sebastián del Oeste. Suman ya 5 ediles con este, ultimados en 10 años en lo largo de la región. Crearán mesa de trabajo para atender la problemática de la lonja pesquera en Los Peines. Alentarán a turistas sobre multas por tirar basura en Bahía de Banderas. Invitan a ciudadanos vallartenses a respetar los horarios de recolección de basura. El Departamento de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas realiza operativos para detectar negocios sin licencia de funcionamiento. Y el llamado septiembre podría quedar en la historia de Puerto Vallarta, estima el director de turismo José Ludwig Estrada Virgen. Playas certificadas de Bahía de Banderas reciben gran parte de la basura en el temporal de lluvias. Aproban reglamento de administración pública del vecino municipio Bahía de Banderas. Y en materia de desarrollo urbano, Bahía de Banderas cuenta con una tramitología ágil, así lo afirmó Jorge Valderas Betancourt, tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad. Y se llevará a cabo el torneo de tenis de verano en Puerto Vallarta. En información estatal, durante el segundo trimestre de 2022, Jalisco recibió 1.404.35 millones de dólares en ingresos por remesas, lo que representa un 9.3% del total de ingresos en el país y posiciona a la entidad como la que mayor cantidad recibió en este rubro. Con el objetivo de erradicar la corrupción en el interior del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el colectivo Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL propuso realizar una reforma estructural a la ley del organismo para que el gobierno del Estado saque las manos y evite colocar en puestos claves a funcionarios sin experiencia. Y enseguida nos vamos con la información universitaria. Fíjese usted que la Universidad de Guadalajara recibe a un grupo de Tesla Owners México para fortalecer la movilidad sostenible. Nuestro compañero Enrique Telles nos da los detalles.
Señal Universitaria.
Miembros del grupo de dueños de coches eléctricos Tesla Owners México visitaron la Universidad de Guadalajara para conocer la manera en que esta casa de estudios impulsa las energías limpias y la movilidad sostenible. La maestra Graciela Domínguez López, titular de la Coordinación de Sostenibilidad de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura de la UDG, dijo que desde el 2016 la universidad ha realizado acciones enfocadas a la transición energética en las distintas áreas operativas para mitigar las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Parte de estas acciones es sustituir el parque vehicular, que suma 932 autos que dan servicio a las sedes académicas y administrativas de esta zona metropolitana y de otros municipios del estado, pero que son el segundo aportador de la huella de carbono que dejan los universitarios, solo después del servicio de electricidad. Para reducir este impacto ambiental, la UDG ha adquirido 29 vehículos eléctricos y 82 híbridos, que evitan así la emisión de 65 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a la misma cantidad de dióxido de carbono que absorben 2.056 árboles adultos, precisó. Además, los autos son cargados las llamadas electrolineras, que se encuentran en el edificio de Rectoría General y en los centros universitarios y cuya energía es generada por paneles fotovoltaicos, lo que asegura energías 100% limpias. La universitaria explicó que, considerando un trayecto promedio de 60 kilómetros diarios, un vehículo de gasolina gasta 85 pesos diarios, un híbrido gasta 42, mientras que los eléctricos que son cargados en las electrolineras de la red de la Comisión Federal de Electricidad gastan 31 pesos por carga, pero los que son cargados en las electrolineras universitarias gastan 0 pesos debido a que la energía es renovable. La universitaria puso a disposición de los propietarios de autos Tesla los centros de carga en toda la red universitaria sin costo alguno y en cualquier momento del día, para promover así la movilidad sustentable.
Y enseguida nos vamos con lo más importante a nivel nacional e internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de 36 inmuebles privados con una extensión de más de 109 hectáreas para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, localizados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum, en Quintana Roo. Ante la crisis del agua en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los empresarios de esa entidad, agrupados en la Cámara de las Industrias de Transformación de Nuevo León, CAINTRA, su ayuda para terminar en 8 meses el acueducto de la presa El Cuchillo, el cual tendrá una extensión de 100 kilómetros y que ayudará a resolver el desabasto de líquido. La actividad manufacturera mexicana registró en julio un crecimiento mensual luego de la caída de 1.9 puntos del mes previo en su indicador de referencia.
Señal Internacional.
En un ataque por drones enviados por Estados Unidos durante una operación antiterrorista en Afganistán, fue ultimado el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zahiri, quien era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos en Nueva York. Ucrania reanudó sus exportaciones de granos después de que zarpara un barco cargado con maíz del puerto de Odessa, el primero desde el inicio de la invasión rusa. El navío Razoni zarpó con destino al puerto de Trípoli, en Líbano. Se espera que llegue hoy a Estambul. El número de incendios forestales en la Amazonia brasileña aumentó un 8% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, según imágenes captadas por satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, que detectaron el mes pasado 5.373 focos de incendio en esa región, frente a 4.977 de julio de 2021.
Enseguida nos vamos con el santoral y las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 2 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Esteban, Eusebio, Máximo, Francisco y Augusto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1845 en Alemania, el médico Rudolf Virchow menciona por primera vez en su descubrimiento la embolia. En 1857, siendo presidente de la República Ignacio Comonfort, se inaugura el alumbrado público con gas únicamente en la Ciudad de México. En 1934, en Alemania, Adolf Hitler asume la presidencia, fusionando los cargos de presidente y canciller. Y en el año de 1962, comienza la escalada de la intervención estadounidense que llevará a la Guerra de Vietnam.
Señal Financiera.
Hoy martes 2 de agosto de 2022, el dólar se cotiza en 19 pesos con 80 centavos a la compra y está en 21 pesos a la venta. El dólar interbancario se compra esta mañana en 20 pesos con 44 centavos y se vende en 20 pesos con 45 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra el día de hoy en 15 pesos con 92 centavos y está en 15 pesos con 93 centavos a la venta. Finalmente, el euro se compra esta mañana en 20 pesos con 67 centavos y está en 21 pesos con 18 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y todos los detalles del clima los tenemos ya con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Igualmente, Karina. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues condiciones veraniegas ocurren en la mayor parte del territorio nacional y contrastan con las áreas secas y calurosas. En la imagen satelital se observan en este amanecer de martes varios brotes de tormenta, el más violento en el Golfo de Tehuantepec, no afecta a poblaciones, otro en Veracruz Puerto, otro más en las Islas Marías y Acaponeta, y el más grande, pero ya en fase de disipación, afectó Los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas y Hermosillo. Zonas despejadas con ambiente seco asociado a sistemas de alta presión se observan en la península de Baja California, norte de Sonora, todo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas. Mismas condiciones se observan en la península de Yucatán. En el Pacífico, la depresión tropical Georgette y la tormenta tropical Frank existen, pero no influyen en el país por su lejanía. En mares al sur de Oaxaca se gesta una zona de inestabilidad atmosférica que será activada por la onda tropical número 18, que en estos momentos está por arribar a las costas de Quintana Roo y Belice. Tal zona de inestabilidad pudiera desarrollar un ciclón tropical en 4 o 5 días más. Por lo pronto lloverá esta tarde y noche en los estados costeros desde Guerrero hasta el sur de Sonora, algunos estados del centro, norte de Oaxaca y zona fronteriza entre Guatemala y Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, dominará el sol mezclado con nubecillas dispersas en horas de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias vespertinas y o nocturnas. Hoy en la madrugada, justo a las 12, inició un chubasco que trajo en Versalles 4.6, Bomberos 6 e Iztapa 11 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados y medio. En zonas periféricas, 26 grados. En centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro, pues a sacar el paraguas.
Efectivamente, y si no es para el sol, lo va a hacer para la lluvia, ya sea en la tarde o en la noche.
Muy bien, muchas gracias, muy amable, bonito día.
Igualmente.
De la mañana ya con 15 minutos. Recuerde usted que tenemos teléfonos en cabina 22-622-66 y 01-833-76-314, la alada sin costo para pues escuchar sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto también sus saludos. Asimismo tenemos el Facebook y el Twitter, nos encuentra como Radio UDGPB, así tal cual en ambos. Vamos a la pausa, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y fíjese usted, lamentamos arrancar justamente con este tipo de noticias, sin embargo, bueno, pues es importante mencionarlo. Asesinan al exalcalde de San Sebastián del Oeste. Con esta persona, con este deceso, bueno, pues ya suman 5 ediles ultimados en 10 años en nuestra región. Javier Frías nos tiene la historia.
El exalcalde de San Sebastián del Oeste, Luis Alberto Arredondo López, también conocido como El Betillo, fue asesinado la noche del domingo al interior de su domicilio, ubicado en la localidad San Felipe de Híjar. El político de 41 años llegó a la alcaldía de San Sebastián del Oeste compitiendo por el Partido Verde Ecologista y gobernó el municipio durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, los hechos ocurrieron al interior de la vivienda del exalcalde, cuando él y otra persona más se encontraba tomando bebidas embriagantes con otro sujeto, cuando en un momento determinado tuvieron diferencias personales, por lo que este último sacó un arma de fuego con la cual le disparó en la cabeza a Arredondo López e hirió a la otra persona que estaba en el lugar para posteriormente huir del sitio. Al respecto habla Jesús Damián Vázquez Barajas, director de Seguridad Pública de San Sebastián del Oeste.
Nosotros recibimos la denuncia como eso de las 11 de la noche, que había sido en el domicilio del expresidente. O sea, que habían escuchado unas detonaciones dentro del domicilio. Estaba el exalcalde ya tirado pues, en el piso con una herida en la cabeza de bala, y estaba otro compañero del amigo también herido, pero él estaba todavía con consciente, pues se trasladó a la ciudad de Guadalajara.
El Betillo, como se le conocía en San Sebastián del Oeste y en la región, se desempeñaba como ganadero y agricultor, pero incursionó en la política en el proceso electoral antepasado. Ante este hecho, la gente se ha mostrado hermética, asegura el encargado de la seguridad del municipio enclavado en la serranía jalisciense.
Estamos esperando que el muchacho pueda salir de un poco estable para que pueda dar su declaración, porque los vecinos solamente mencionaron que escucharon los impactos dentro del domicilio, porque pasó en la sala de domicilio y hasta todo, pues no sé si la gente no quiera decir o simplemente no miraron y solamente escucharon.
Como resultado de las indagatorias de gabinete y campo, señala la Fiscalía en un comunicado de prensa, se ha logrado identificar al probable responsable, por lo que se espera que en breve se logre su captura. De acuerdo a conocidos del exalcalde, al momento de la agresión, la esposa y sus 3 hijos menores se encontraban en la ciudad de Guadalajara, por lo que no presenciaron el hecho. Es de mencionar que, con la muerte de Arredondo López, suman ya 2 exalcaldes de San Sebastián del Oeste que han sido ultimados en los últimos 10 años, siendo el primero Efrén Álvarez López, del PRD, en 2014. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, sin duda, por supuesto que la seguridad en ese sentido, pues es un tema... Es un tema muy, pero muy delicado, sobre todo a últimas fechas, en la última década para los funcionarios públicos y, bueno, en general, no se diga, por supuesto, también para los periodistas y para los ciudadanos. En otras noticias, alentarán a turistas sobre multas por tirar basura en Bahía de Banderas. Es nuestro compañero Javier Santos quien nos tiene los detalles.
Informarán a los turistas que tirar la basura en la calle y a deshoras podría hacerse acreedores a una multa. Así lo afirmó el titular de Turismo Municipal, Alberto García, quien resaltó que buscarán colocar información en el sector hotelero a fin de que tanto trabajadores como pacientes estén plenamente informados de que pueden ser multados.
Es importante que la gente sepa y que también esté informada. Vamos a hacer un proceso de información al turista de lo que va a suceder. Es primero también es irlos concientizando, ¿no? De que si tiras se te va a multar, si tiras o si dejas se te va a multar. Entonces, pero es cuestión de un proceso también de irlos educando, y como bien dice la alcaldesa, ¿no? Ya cuando les tocas el bolsillo vas a ver cómo todos se alinea, ¿no? Nos vamos a quejar, claro, nos vamos a quejar porque no estábamos acostumbrados, pero qué triste que tengamos que estar empujándolo de esa manera y no solitos hagamos conciencia.
El titular de Turismo Municipal destacó y lamentó que la gran parte de la sociedad no se preocupe por mantener limpia la ciudad y las playas. En todos los ámbitos señaló que la ciudad, entre más limpia esté, es mejor para el destino, por lo cual señaló que aplicar las sanciones es una buena opción.
Yo veo como una opción, una de tantas opciones que podemos tener para que la gente hagamos conciencia. A ver, esto es bien sencillo. cruzamos la frontera y ¿por qué allá sí nos portamos bien? ¿Por qué allá no? Solito nos ponemos el cinturón. ¿Por qué allá cruzamos por la raya amarilla? ¿Por qué allá no tiramos ni un solo papel? ¿Por qué?
¿Y por qué aquí sí?
Allá, porque sabemos que las leyes son duras, ¿verdad? No nos perdonan nada. Ni aquí sabemos que las leyes pueden ser laxas o no existen, como no existía un reglamento como tal, sí sabían, ¿verdad?
Para
infraccionar. Más bien, no es que no existía, perdón, no se aplicaba.
Ahora, ese reglamento de sancionar a quienes tiren basura ya se aplica, agregó Alberto García, quien resaltó que informarán de ello a los turistas.
No se había planteado, pero sí, por lo pronto, un póster informando al turista de si tiras basura puede ser multado, puede ser llevado al juez.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bien lo comentó el director de turismo, apenas cruzamos la frontera y nos ponemos el cinturón. Apenas cruzamos la frontera y ya no tiramos un papel. Yo creo que es pues verdaderamente una cultura cívica, una cultura ambiental, es parte de nuestra educación como mexicanos, y por supuesto que sí, también aquí en nuestro país tendríamos que hacer lo mismo. Así que esperemos que tanto turistas como gente local pues hagamos lo propio. Recuerden ustedes, y yo siempre lo he dicho, el tema de la basura es un tema de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos. Y del lado de Puerto Vallarta, fíjense que también están invitando a los ciudadanos vallartenses a respetar los horarios de recolección de la basura. Enrique Telles nos informa.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta trabaja día con día por mantener una ciudad más limpia y dar la mejor imagen como destino turístico, con un servicio de recolección de basura más eficiente para el bienestar de la población y sus visitantes. Diariamente, cuadrillas de trabajadores del Departamento de Aseo Público y Dirección de Servicios Públicos Municipales, sin importar las inclemencias del tiempo, bajo el sol o la lluvia, recorren calles y colonias del municipio para recoger las cientos de toneladas de desechos que generan los hogares vallartenses, empresas y negocios. Sin embargo, es un gran esfuerzo que no comparten algunos ciudadanos que no respetan los horarios de recolección y sacan su basura antes o después de que pase el camión, provocando que muchos desperdicios sean arrastrados por las lluvias hasta las coladeras y bocas de tormenta, lo que obstruye la salida del agua, generando contaminación e inundaciones. Ante ello, el gobierno municipal de Puerto Vallarta hace un llamado a los ciudadanos a que se concienticen sobre esta problemática y colaboren también con la parte que les toca, respetando los horarios establecidos para sacar la basura y colocarla en bolsas bien amarradas para evitar que los animales las esparzan. Esto permitirá brindar un servicio de recolección más ordenado y eficiente, al tiempo que facilitará la labor de los trabajadores de aseo público, quienes, llueva o truene, salen a la calle a cumplir con la misión de tener una ciudad más limpia para el disfrute de propios y extraños.
Y en más información, el Departamento de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas ya realiza operativos para detectar negocios sin licencia de funcionamiento. Javier Santos.
Realizan inspectores de padrón y licencias de Bahía de Banderas operativos para regularizar a comerciantes. Esto lo dio a conocer Elo Gómez, director de la Dirección de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas, quien señaló que en los operativos se busca conocer qué negocios tienen licencia de funcionamiento y cuáles no. Escuchemos a Elo Gómez, director de Padrón y Licencias.
Son operativos de regularización, viendo qué comercios tienen la licencia de funcionamiento y los que no tienen los estamos empadronando para posteriormente ir nosotros y comenzar a regularizarlos. Para esto necesitamos hacer cambios en el reglamento para buscar la manera y el cómo sí poderlos empadronar, porque a veces el mismo impedimento ha sido nuestro reglamento. Poníamos el ejemplo con la presidenta la semana pasada, que uno de los requisitos requisitos que pedimos ahí en reglamentos es el visto bueno de desarrollo urbano, y el plan municipal de desarrollo urbano llega solamente hasta San Juan de Abajo, no viene contemplado Colomo y la Sierra, y se los estamos pidiendo. Entonces son esos los que estamos cambiando nosotros para poder buscar el cómo sí empezar a regularizarlos.
Elio Gómez señaló que se trabaja actualmente en el área jurídica para mejorar el reglamento de comercio. Dijo que en los operativos han encontrado lo siguiente, escuchemos.
Esta misma queja, el visto bueno de desarrollo urbano, el visto bueno de protección civil, el visto bueno de turismo, de hecho vengo de turismo, para buscar el cómo agilizar estos vistos buenos y que cuando ingresen la documentación en cualquiera de las dependencias, ya sea en padrón, licencias o turismo, tener toda la información en una nube para tener todos acceso a esta información y no volverte a pedir un documento que ya te pidió cualquier autoridad municipal.
Al momento se tienen empadronados 11,000 comerciantes en todo Bahía de Banderas, agregó Elio Gómez, a quien escuchamos de nuevo.
Tenemos ahorita 11,000, no están actualizados, 11,000, no están actualizados. Hay un recorrido donde estamos tomando y recabando la información para actualizar esta información, para actualizar este padrón, perdón.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, fíjese usted qué importante es tener todo en orden, precisamente pues para que no nos vayan a agarrar en curva. Por supuesto, la recomendación para todas aquellas personas que tiene algún negocio, bueno, pues tenga sus papeles en regla y no vayan a tener pues la desdicha, ¿verdad?, en ese sentido de que de pronto lleguen y le cierren su changarro. Es mejor tener todo en orden. 9:29, nos vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
9:31. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Fíjese usted que el día de hoy me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al biólogo Jaime Torres Guerrero, director del Estero El Salado, que por cierto, bueno, pues a 20 años de la celebración de esta área natural protegida, en su decreto, por supuesto, nos da mucho gusto saludarte. Estimado Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Karina, muy buenos días, un gran saludo, me da mucho gusto que estés nuevamente en la radio.
Muchas gracias. Estimado Jaime, bueno, pues para nosotros siempre ha sido un compromiso dar a conocer todo aquello que beneficie al Estero El Salado. A 20 años de este decreto como área natural protegida, ¿cómo nos encontramos en este momento con el tema del Estero El Salado? ¿En qué condiciones se encuentra?
Sí, fíjate que tenemos ya 22 años como área natural protegida. Nos encontramos en cuanto a conservación del ecosistema en excelentes condiciones. Sabrás, en 2 o 3 años tuvimos afectaciones ecológicas al ecosistema de manglar por un derrame de aguas negras. Digamos que ese ha sido el peor momento en la historia del Estero del Salado y justamente eso nos sirvió para tener un indicador de cuáles son las mala situación al interior del estero. Y actualmente vemos una gran cantidad de vida. Además que ya llegaron las lluvias, tenemos una gran cantidad de actividad biológica, tenemos muchos peces que están ya reproduciendo, muchos crustáceos, una gran cantidad de aves, etcétera, etcétera. Entonces, el ecosistema se encuentra en excelentes condiciones. Lo único que estamos teniendo fallas en este momento es que no estamos abiertos al público. Estuvimos un año cerrados por pandemia, estuvimos después un año cerrado por remodelación, y lo que llevamos de este año, que ya van 6 meses, o un poco más, es porque no hemos podido regularizar los permisos de las embarcaciones y poder adquirir los seguros a los niños que vienen a visitar el Estero del Salado. Entonces, estamos justamente detenidos en eso porque como dependemos de un fideicomiso cuyos administradores están en Guadalajara, pues se nos complica mucho que vengan a firmar los representantes legales. Pero en general, el Estero del Salado se encuentra en excelentes condiciones.
¿De qué dependería esta renovación de permisos? Porque digo, hay que decir que era de las pocas formas en la que podía seguir subsistiendo el estero, es decir, a manera de ingresos, pues básicamente era de donde dependían precisamente de estos tours, de estas embarcaciones. ¿De quién depende, estimado Jaime? El nombre, la persona.
Sí, depende prácticamente de los tiempos, porque el representante legal del Estero del Salado es el director de todas las áreas naturales protegidas del estero, del estado. Entonces tiene que repartir el tiempo en todo el estado y andar otro, y se le ha complicado mucho poder venir a firmar los documentos, y además se requiere únicamente que sea el representante legal el que haga los trámites, tanto recibir un documento como entregar un documento. Claro. Entonces, eso nos ha complicado mucho la operación.
Ya. ¿Es el representante del fideicomiso sería en este caso?
Sí, sí, es el representante legal del fideicomiso el que tiene que hacer todos los trámites para poder obtener los permisos de las embarcaciones. Una vez que tengamos el permiso para poder navegar, podemos adquirir los seguros para las personas, para todos los usuarios en general, ¿no? Porque es, en realidad, digo, sabemos que no es un sitio riesgoso, sin embargo, una rama, etcétera, claro, se pueden resbalar los niños, se pueden caer, y pues necesitamos de cubrir cualquier incidente que se pudiera presentar.
Claro.
Entonces, lo mejor es siempre estar cubiertos.
Ahora, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SIOP, realizó diferentes obras. ¿Cuál es el estatus de estas obras? ¿Ya se entregaron? ¿Qué se hizo?
Se entregaron, digamos que tenemos dos frentes. El frente uno es el que tenemos en la avenida Medina Ascencio y el frente dos es el que está en la torre, al interior del Estero del Salado. Esos dos frentes se dividieron en dos etapas, etapa uno y etapa dos para un frente y etapa uno y etapa dos para el frente dos. Uh-huh. En la etapa uno, que consistía en parte del ingreso de la calle de Empedrado, y el adoquín en la plazoleta de educación ambiental y la caseta de recepción de visitantes, ya está terminada la fase 1. Igual que la estructura de la torre en el frente 2, ya está terminada la fase 1. Sin embargo, nos falta aún la fase 2, que es el vivero, que es una bodega para el resguardo de materiales, que son otro cocodrilario, y terminar el ingreso, porque sabemos que la parte principal que conecta con la avenida pues sigue siendo un riesgo para la entrada de los visitantes.
Así es. Mira, te voy a pedir que te quedes en la línea y vamos a escuchar un audio en donde justamente se le cuestiona al gobernador Enrique Alfaro sobre las obras que se están realizando en el Estero El Salado. Vamos a escuchar lo que comentó.
No, está el dinero etiquetado y vamos a terminar de ejercerlo este año. Tuvimos ahí un problema en la programación y en la ejecución de la misma, pero se está corrigiendo. Yo espero que se retomen de inmediato y estará terminado este mismo año.
Los permisos de las embarcaciones no se han realizado por parte de la SEMADET y esto lo tiene detenido también.
Las embarcaciones, dices, para...
Sí, para realizar los recorridos.
Sí, en realidad se complicaron una serie de cosas que atrasaron los trabajos, pero vamos a retomarlo y el compromiso es que va a estar todo listo este año.
Bueno, pues ahí se aventó el compromiso el gobernador Enrique Alfaro de tenerlo este año. Jaime, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para apoyar al Estero El Salado?
Pues mira, lo que podemos hacer como ciudadanos ahorita, cerrado el Estero, lo podemos hacer desde nuestras casas. Uh-huh. Es muy importante, siempre lo he insistido, separar la basura desde sus casas. Si separamos lo orgánico de lo inorgánico, los animales domésticos que andan sin el cuidado de sus dueños no van a romper las bolsas y no van a dispersar los residuos si los separamos. Únicamente se van a comer los orgánicos y los inorgánicos van a quedar en la bolsa. Entonces es muy importante separarlo y de esa manera, ¿por qué lo digo? Porque todo está en la parte alta de la microcuenca. Todas esas colonias, todas las colonias que generan esa separación o que separaran esos residuos, ayudarían a que esa basura no llegara al Estero del Salado y esa basura no llegara hacia el mar. Entonces, es muy importante que hagamos eso y de esa manera no solamente ayudamos al Estero del Salado, sino todo el ecosistema llamado Bahía de Banderas.
Muy bien. ¿Se tiene alguna fecha probable para poder abrir a estas estas actividades que tenían en su momento?
Estamos esperando, el día de hoy viene el representante legal a firmar unos documentos y a partir de hoy, que tenemos cuatro formatos que ingresar, tendríamos un mes aproximadamente para que nos den respuesta.
Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Ojalá verdaderamente esta cuestión de los tiempos, se logre concretar, ¿no? Que el representante legal tenga a bien firmar lo que tenga que firmar para que, bueno, pues puedan operar de manera regular como lo hacían. En ese sentido, bueno, pues es importante reconocer también la labor y el esfuerzo que han estado haciendo y hay que decirlo nuevamente, muchos de ustedes incluso sin pago, estimado Jaime.
Así es, todo este año, desde el primero de enero a la fecha, los muchachos han estado trabajando sin sueldo, realmente tienen la camisa muy puesta, están muy comprometidos, siempre realizan las actividades que tienen encomendadas, pero eso, la falta de sueldo, pues no los limita, ¿no? Ellos siguen haciendo sus actividades porque realmente es algo que les apasiona, y cuando tú desempeñas algo que te apasiona, sabes que no hay límites, ¿sí? Puedes trabajar más de 24 horas si las tuviera el día, ¿no?
Ese es amor al arte, realmente, ese es amor a la naturaleza. Estimado Jaime, finalmente, ¿esto se le cuestionará o se tratará de gestionar con el representante legal el día de hoy en su visita?
Sí, seguramente estamos hablando con ellos por el mediodía, uh-huh, para ver en qué situación nos encontramos con el trámite. Sabemos, perfecto, que ya está el recurso por parte de Hacienda en la cuenta del fideicomiso, únicamente son cuestiones administrativas por las que no se ha podido pagar al personal.
Muy bien, bueno, pues esperemos que se haga justicia y que se resuelva todo lo que se tenga que resolver, y esperemos estar dando las buenas nuevas el día de mañana o en los días próximos. Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí está, ya se cortó, pero bueno, pues ahí estuvo Jaime Torres Guerrero, el biólogo Jaime Torres Guerrero, director del Estero El Salado, y esperemos darle, por supuesto, continuidad a esta información y que se resuelvan todos los trámites administrativos y o burocráticos que han mantenido cerrado ya por más de 2 años a este gran ecosistema de Puerto Vallarta. Y fíjese usted que crearán una mesa de trabajo para atender la problemática de la lonja pesquera en el muelle de Los Peines. Javier Frías con los detalles.
Con el objetivo de analizar la situación en que se encuentra la lonja pesquera de Los Peines en Puerto Vallarta, será creada una mesa de trabajo en la que participarán autoridades de los 3 órdenes de gobierno, así como los pescadores de este destino turístico, quienes están siendo amenazados de ser desalojados del lugar. En su última visita a la ciudad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez habló del tema y dio a conocer que se creará esta mesa para que no haya malentendidos y se pueda llegar a consensos.
Vamos a hacer una mesa de trabajo para el tema de la lonja acá en Vallarta, porque ha habido dudas sobre el tema, y yo creo que lo que se está planteando es un proyecto que le va a servir a todos, y me da mucho gusto que la API, que opera los puertos, esté pensando en una inversión tan importante para una infraestructura que necesita una renovación. Yo creo que coincidimos todos en que se necesita arreglar, pero lo que tiene que haber es certeza y claridad de que si hay una reubicación temporal para poder hacer las obras, como va a pasar aquí, no será una reubicación definitiva y que van a poder continuar con sus trabajos.
Ante los reclamos de los pescadores que ocupan la lonja, el gobernador insistió en que se busca llegar a acuerdos, y quién más que la Marina Armada de México para que sea aquella instancia que medie la mesa.
Justo lo que vamos a hacer es no hacerlo en un ejercicio de reclamos, sino en una mesa de trabajo. Yo le plantea el vicealmirante Aguayo, que por conducto de Susana, que es la representante de la administración estatal aquí, podamos instalar la mesa, aclarar dudas, resolver lo que tengamos que resolver. La Marina es una institución a la que yo creo que todos, estoy seguro, respetamos y admiramos.
Desde hace años, un grupo de pescadores de la cooperativa Los Peines ocupa la lonja que se encuentra a un costado del embarcadero de los cruceros, pero en la actualidad les están cobrando multas por 25 millones de pesos, mismas que aseguran no pueden pagar y ponen en riesgo esta actividad económica en el puerto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, mire usted por qué es importante la recomendación que nos hace el biólogo Jaime Torres de separar la basura y de sacarla en horario justamente cuando va pasando el camión recolector. Porque si no, todo eso va a terminar en las playas certificadas de Bahía de Banderas en este temporal de lluvias. Javier Santos.
Durante el temporal de lluvias, gran parte de la basura que arrastran ríos o arroyos terminan en el mar y sobre todo en las playas certificadas, dijo el titular de Turismo Municipal de Bahía de Banderas, Alberto García. Dijo que las 6 playas certificadas reciben gran parte de la basura, por lo que se tiene que redoblar el personal para su limpieza. Añadió que ello no corre riesgo de que les quiten la certificación de las playas. Habla el titular de Turismo Municipal, Alberto García.
Es real lo que sucede cuando la gente tira la basura a los arroyos, básicamente a la calle. Esta basura en época de lluvias termina en el mar. Como todos los desechos que salen de los arroyos, terminan en el mar. Entonces es bien importante tomar conciencia de por qué, por ejemplo, las playas certificadas no nada más es la arena la que limpiamos, sino limpiamos a 200 metros hacia el mar y 800 metros de la pleamar, de donde llega la ola, hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? La zona continental, precisamente para evitar este problema de que la basura y los centros puntuales de contaminación generen este tipo de basura y, valga la redundancia, contaminación, y que nos llegue al mar.
Alberto García señaló que es un problema que se presenta cada temporada de lluvia, pero en el que no se debe de bajar la guardia.
Tú sales a la orilla del río Ameca, a las playas que están pegadas, Hard Rock, Villa Varadero, las playas de Vidanta que están a la orilla del río Ameca, pues terminan llenos de basura en época de lluvia, cuando empiezan las lluvias y cuando empieza a caer más agua. Ahorita no ha caído tanta agua, pero sí terminan siempre en el arroyo. De todo encuentras, ¿eh? De todo encuentras, y básicamente porque flota plásticos, unicel. Hemos encontrado ya cuando las lluvias son demasiado fuertes y hemos encontrado refrigeradores, colchones, de todo se ha encontrado.
Por ello es importante tomar conciencia de que se debe tener un destino limpio y saludable, afirmó Alberto García. Reconoció que si bien falta mucho por hacer, se está en el camino correcto. Dijo que actualmente se cuenta con 6 playas certificadas y todas se llenan de basura en estos tiempos.
Y a las 6 les llega la basura.
¿Y qué representa?
Primero, afectaciones a la salud pública, ¿no? Una playa sucia está contaminada. ¿Qué hacemos para evitar eso? Pues trabajamos, ¿eh? El equipo de playas limpias llega, trabaja. Las playas certificadas se limpian 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Entonces se tiene que hacer ese trabajo para poder mantenerlas. Ahorita estamos un poquito en pausa con el programa de limpieza de playas por falta de personal, pero estamos trabajando a marchas forzadas para poder mantener las playas limpias.
Finalmente agregó que ello implica tener de 14 a 16 trabajadores limpiando las playas a diario, es decir, se redobla el personal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 46 minutos, momento de hacer la última pausa de este espacio informativo. Regresamos, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Nueve de la mañana con 48 minutos, y fíjese usted que el llamado septiembre, ¿se acuerda usted? Que bueno, pues esta palabra era utilizada justamente para distinguir la baja temporada, donde muchos trabajadores del sector turístico o gastro hotelero la pasaban realmente mal. Bueno, pues este llamado septiembre podría quedar en el olvido en la historia de Puerto Vallarta, así lo estimó el director de turismo José Ludwig Estrada Virgen. Javier Frías.
Las temporadas bajas del turismo en Puerto Vallarta podrían quedar en el olvido gracias a la reactivación económica del destino, que se ha consolidado y que esta ciudad se encuentra en la preferencia de las personas. Lo anterior lo manifestó el director de turismo José Ludwig Estrada Virgen, quien consideró que el llamado septiembre, periodo de bajísima ocupación en la ciudad y el cual se tenía que recurrir a descansos obligados o incluso al recorte de personal, podría quedar en la historia de la ciudad.
Esperamos mucho tiempo que ya no las temporadas bajas pues ya no sean como anteriormente, ya no vamos a tener lo que decíamos anteriormente en septiembre, que quede en la historia y seguir trabajando para que los canadienses se reactiven.
Y es que a decir de Estrada Virgen, se han superado ya las cifras prepandemia y se busca que siga así y cerrar con buenos números el presente año.
Se han superado las cifras prepandemia, se ha superado lo que fue 2019, ya está arriba de lo que fue 2019, a lo que vamos, y esperemos que tener un buen cierre lo que viene siendo el 2022, porque ya vemos que octubre tiene buena ocupación, y hay que recordar que en el mes de septiembre también se reactivan los cruceros a Puerto Vallarta, entonces es otra gran derrama que llega aquí a nuestro destino, entonces hay que seguir trabajando para seguir teniendo pues, más turismo y seguir trabajando con las líneas aéreas para que se queden, y ojalá sea todo el año como se...
Durante la presente temporada vacacional se mantiene una ocupación promedio del 70%, pero superan ya los fines de semana el 80, por lo que prevé el sector turístico que la dinámica así continúe hasta llegada la Navidad y el Año Nuevo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Pues esas son muy buenas noticias, al contrario, ahora pues hay justamente carencia de personal en el sector gastrotelero, que bien vale la pena decirlo. Tendrían que revisar, por supuesto, también en a manera de conciencia y de beneficio laboral, qué es lo que están haciendo para ofrecerles garantías laborales, valga la redundancia, a los trabajadores, mejores sueldos, mejores garantías o prestaciones. Es decir, este tipo de cosas, por supuesto, que pueden seguir siendo un atractivo para toda aquella fuerza laboral que ahorita está dispersa y que después de la pandemia consiguió subsistir justamente por estos recortes de personal que se hicieron en las empresas.
Aprobó el Pleno del Cabildo el reglamento de la Administración Pública para el municipio de Bahía de Banderas, aprobado el 7 de diciembre de 2017. En su lugar, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya presentó uno nuevo como parte de la reestructuración del gobierno municipal, dijo la edil. El Pleno aprobó enviar la propuesta a la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales. Con esta medida, dijo la alcaldesa, durante la sesión edilicia celebrada el fin de semana, se evitará ejercer duplicidad de funciones de servidores públicos. Escuchemos parte de la exposición de la iniciativa por parte de la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Es porque el reglamento busca por objeto lo siguiente: evitar la duplicidad de funciones, ya que antes se contemplaban facultades iguales para los directores y para los jefes dentro de las mismas dependencias. Incluso existía duplicidad entre dependencias. Otro punto se da respecto a la constitucional y de órdenes de proyecto con apego a lo dispuesto a la ley municipal de nuestro estado, ya que existían disposiciones que estaban rebasando este ordenamiento estatal.
La alcaldesa señaló que en el reglamento aprobado no se presentaba la creación de nuevas dependencias, lo cual incluye el documento que ella presenta. Escuchemos de nuevo a Mirta Villalbazo Mayo.
Que no contemplaba la creación de nuevas dependencias, sino que estamos redefiniendo y conceptualizando el enfoque propio de cada dependencia de la administración municipal para optimizar su trabajo. La propuesta que hoy presento es parte de la reestructuración gubernamental de Bahía de Banderas, que requieren todos nuestros ciudadanos y que se merecen una eficaz presentación en los servicios públicos.
Finalmente, el reglamento actualizado fue tornado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis y dictaminación. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bien, pues esto con relación a la actualización del reglamento de administración pública de Bahía de Banderas. Y en otras noticias, invitan al torneo de tenis de verano en Puerto Vallarta. Arturo Sánchez con la información.
El Club de Tenis del Hotel Sheraton, en coordinación con la Asociación de Tenis de Jalisco, invitan al 12º torneo de verano en el Hotel Sheraton Bugambilias. Martín Parra, director de tenis del Hotel Sheraton y organizador de este torneo, nos habla sobre este.
Es un torneo que estamos invitando a las categorías infantil-juvenil, a la categoría de adultos, que es A, B, C, D, varonil-femenil, y también tendremos una categoría que se llama abierta para profesionales con una bolsa de 50 mil pesos.
El torneo se desarrollará del día 3 al 7 de agosto en las canchas del hotel con un cupo máximo de 200 personas. Martín nos menciona un poco de la historia del torneo y de los premios para cada una de las categorías.
Este torneo aquí ya en el Hotel Sheraton tiene 12 años, esta sería la 12ª edición. Tenemos hemos tenido muy buenos jugadores, hemos tenido para pasar aquí por jugadores de talla nacional, internacional. Puerto Vallarta ya tiene 30 años haciéndose, yo ya tengo 30 años haciéndose por aquí en Puerto Vallarta. En la categoría profesional son 50 mil pesos y en las categorías amateurs se dan normalmente su trofeo. Pero es un torneo avalado por la Asociación de Jalisco, entonces normalmente ellos vienen por sus puntos para el ranking estatal. Eso también es parte de su el valor agregado que tiene el evento.
Durante el torneo se dará una clínica de saque con un entrenador de talla internacional. El día 4 de agosto será para niños y el día 5 para adultos, con un cupo limitado de 20 asistentes por día y un costo de recuperación de $250 por persona, comentó el director del torneo.
En el marco del torneo vamos a tener la visita de un coach mundialmente famoso que se llama Guy Fitz. Guy Fitz es papá de Taylor Fitz, actualmente número 13 del mundo. Y el señor va a venir a dar las clínicas, nos va a apoyar en el marco del torneo, nos va a apoyar las clínicas para servicio, para saque. Un día para niños y el día siguiente para adultos, por un costo de $250 y cupo limitado.
El cierre de las inscripciones será el día 1 de agosto y el sorteo se hará en las horas posteriores. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Y cada vez son más los jugadores de tenis, cada vez son más las opciones que tenemos aquí en Puerto Vallarta, así que, cómo no, pues hay que aprovecharlas. Y en otras noticias, fíjese usted que Bahía de Banderas está ágil en la tramitología que tiene que ver con desarrollo urbano, así lo afirmó Jorge Valderas Betancourt, quien es tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad. Vamos a escuchar.
El gobierno municipal de Bahía de Banderas cuenta con una tramitología muy ágil en el área de desarrollo urbano, afirmó Jorge Valderas Betancourt, tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de Bahía de Banderas. Se han optimizado los trámites, afirmó el ingeniero Valderas, quien resaltó que existen más trámites del lado de Puerto Vallarta que del lado de Nayarit. Escuchemos a Jorge Valderas Betancourt, tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de Bahía de Banderas.
Ha sido muy ágil, se han optimizado los trámites. Es decir, todos los requisitos vienen, todos los trámites tienen una serie de requisitos y en este caso esta administración se dio a la tarea de revisarlos y desechar aquellos trámites que al gobernado, al ciudadano le causan molestias o le retrasan. Entonces, al contrario, se ha hecho más ágil y quitado menos requisitos para dar respuesta lo más pronto. Se depuró.
El ingeniero destacó que a diario lo vive porque realiza trámites de gestoría para proyectos que se realizan en Bahía de Banderas. Señaló que los trámites se resuelven rápidos en la Dirección de Desarrollo Urbano. Escuchemos.
Y estamos resolviéndolos rápido, en términos de 15 días tenemos ya una respuesta.
¿Y antes cuánto era?
No, antes eran 2 meses, 3 meses. Y es que salía, era un sacrificio era estar aquí. No había forma de sacarme, la verdad. Incluso ahora los trámites, ya cuando ingresas un documento en la Dirección de Desarrollo Urbano de aquí, ya el comprobante del ingreso, el folio, como le llamamos nosotros, ya trae fecha de respuesta. Ya trae, está obligado a dar respuesta en esa fecha. Y le das el seguimiento y casi siempre coincide o es esa fecha o es antes cuando ya está resuelto el trámite.
Finalmente consideró acertado que fijen fecha y hora para resolver el trámite. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues así tendría que ser. En otras áreas, por supuesto, de la administración pública, ir para adelante, no para atrás como los cangrejitos. Ojalá que verdaderamente se vayan cada vez más puliendo los trámites administrativos en la administración pública, porque créame que los tiempos de la administración pública son, diría mi abuelita, tiempos de Dios. Solamente ellos saben cuánto dura un trámite. Y bueno, pues evidentemente la gente, los ciudadanos, a veces se desesperan y con justa razón. Así que, por supuesto que aplaudimos que esto vaya cada vez mejor. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Pásela muy bien y además lo vamos a dejar con una melodía del africano Fela Kuti, que por supuesto y seguramente les va a alegrar la mañana. Karina Macías, en este micrófono, pásala muy bien. Buenos días. If you call a woman, African woman, no go agree. She go say.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.